Este Already Gone de los Eagles era uno de los hits que sonaba en la California de 1974, el mismo año en el que dos investigadores de su universidad publicaban por primera vez un artículo que hablaba del agujero de la capa de ozono. Ellos dieron la voz de alarma, el mundo les escuchó, tomaron medidas para solucionarlo y vamos camino de conseguirlo. Hace unos días la ONU anunciaba que para 2066 se recuperaría la capa de ozono en la Antártida y algo antes, en 2040, se recuperará en el resto del mundo. Hoy queremos valorar esta noticia, pero antes queremos recordar cómo comenzó todo. Esther Aizpurua, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Irache. Pues todo comienza en la década de los 70, cuando el mexicano Mario Molina estudia unos compuestos químicos llamados clorofluorocarbonos, o CFC. Entonces, la capa de ozono no era un problema, pero las investigaciones que realizó Mario junto a su colega Sherwood Rowland demostraron que los CFC estaban degradando la capa de ozono y hablaron de ello por primera vez en un artículo publicado en la revista Nature en 1974. No fue fácil hablar de aquello, no fue fácil trasladar la importancia de su hallazgo al mundo, tal y como se lo reconocía el propio Mario Molina hace solo 4 años a nuestra compañera Eva Caballero en La Mecánica del Caracol.
Tuvimos que tener mucha paciencia para poder comunicar con efectividad este problema. Todos los países tienen que colaborar pues para resolver el problema. Hoy era pues realmente la primera vez que se presentaba un problema de este tipo. Y por fortuna, pues, como decía yo, la respuesta eventualmente fue muy positiva, pero en fin, tuvimos que aprender cómo responde la sociedad.
Afortunadamente, como decía él, el mundo les escuchó y en 1987 se aprobó el Protocolo de Montreal que prohibía la emisión de los CFC más perjudiciales y ha servido, como decíamos, para recuperar la capa de ozono o para que vayamos recuperando la capa de ozono. Esta recuperación ya era visible en 2018 cuando Molina hablaba en Radio Euskadi.
La capa de ozono ya se empezó a recuperar. Hay algunos efectos que quizá atrasen su recuperación una década o algo de ese tipo, como el cambio climático, porque se calienta la superficie del planeta, pero la estratosfera se enfría un poco más. En fin, ahí hay algunos otros compuestos que no estaban originalmente incluidos en este acuerdo internacional. A pesar de eso, con toda claridad se ve que el protocolo de Montreal ha tenido muchísimo éxito y es pues una prueba muy clara de que aquí en nuestro planeta sí podemos resolver problemas globales.
Querer es poder y en este caso el protocolo funciona. Vamos a saludar a esta hora de la tarde en Distrito de Euskadi a Ernesto Rodríguez, él es portavoz de la AME, la Asociación Meteorológica Española. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantadas de saludarle. Es una noticia que ustedes, entiendo, celebran especialmente, aunque también suponemos que estaban al corriente de que todo iba bien, ¿no? De que el protocolo funcionaba, Ernesto.
Sí, sí. Este es un ejemplo de éxito, de detección de un problema de acuerdo internacional, que es el protocolo de Montreal, y de una mejora paulatina del problema del agujero de ozono. Mejora que vamos viendo e iremos viendo en los próximos años, también en función de lo que vayamos haciendo, porque se han sustituido algunos de los compuestos originales, los CFCs, que estaban dañando la capa de ozono, pero se han sustituido por otros que la dañan, pero menos. Entonces, aquí tenemos un efecto acumulativo. Esto es como llenar una bañera. Lo primero que tenemos que hacer para que no rebose es cerrar el grifo.
Claro.
Si solo cerramos el grifo y no tenemos ninguna otra forma de eliminar lo que hemos hecho, en el caso de la bañera, llenar la bañera, y en el caso de la atmósfera, llenarla de sustancias perjudiciales para el agujero de ozono, pues hay que esperar y esperar tiempo. Claro. En el caso de la bañera, pues la forma natural es esperar que el agua se evapore, suponiendo que no tengamos un desagüe. En el caso de la atmósfera no tenemos un desagüe. En el caso de la bañera, si no hay un desagüe, pues habría que esperar tiempo y bastante tiempo. Y en el caso de la atmósfera, pues pasa algo similar. Aquí lo importante es el efecto acumulativo. Lo primero es parar las causas y es cerrar el grifo. Y en eso vamos por muy buen camino, cerrando el grifo, aunque no lo hemos cerrado del todo.
Es decir, que hemos eliminado, como usted indicaba, digamos, los mayores contaminantes o los CFC más peligrosos, pero aún quedan algunos que sí que siguen haciendo daño al planeta.
Gotean.
Que gotean, exactamente, ese grifo
es.
Que sigue goteando y que sigue haciendo daño.
Los hemos sustituido por otros compuestos,
sí.
Los HCFCs, que son menos perjudiciales, pero perjudican un poco.
Claro. ¿Y ahí no nos atrevemos a meter mano o no podemos prescindir de estos sustitutos menos perjudiciales?
De momento no, pues porque se usan pues para ciertas cosas que no se ha encontrado
una alternativa. ¿Cómo cuáles, Ernesto? Por ubicarnos,
pues,
por ser prácticos.
Pues, por ejemplo, las personas que tienen asma tienen inhaladores.
Ajá.
No les podemos quitar un inhalador de un día para el día siguiente sin darles una alternativa. Otras cosas sí podemos prescindir. Los sprays de uso pues doméstico, pues para diferentes cosas, para los desodorantes.
Sí, lacas,
pues sí,
etcétera.
Sí tenemos alternativas. Pero, por ejemplo, los inhaladores, pues tenemos que... Bueno, y ese es un solo ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Hay muchos otros.
Sí, pero muy 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 gráfico, yo creo,
claro.
Para que entendamos efectivamente que no se puede, que no es un trabajo que de la noche a la mañana podamos partir de cero, ¿verdad?
No. Y además, ya lo decía Mario Molina, uh-huh. Ellos hicieron una investigación, llegaron a unos resultados...
Sí.
Pero como pasa con esto y pasaba con otros problemas, hay partes afectadas que se resisten.
Claro.
Y aquí las partes afectadas que inicialmente se resistían eran los fabricantes de esas sustancias, que lo primero que hicieron durante bastantes años es negar la causa.
Negar la evidencia.
Esto
claro.
Nos suena
claro.
Un poquito. Sí,
suena,
sí.
Claro, eso pasó con el tabaco y el cáncer de pulmón, pasó con esto y ha pasado con las petroleras y el cambio climático.
Ernesto, hay otra cosa que nos llama la atención. Hemos mencionado varias veces el protocolo de Montreal, fundamental
sí.
para este camino que se ha recorrido durante estos años. Este protocolo está considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional. ¿Por
sí.
qué? Porque fue fácil llegar a acuerdos, porque todos remaban en la misma dirección sin grandes pérdidas. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues por una razón muy sencilla. Aquí se trataba de controlar a los principales productores de estas sustancias, que son pocos en el mundo. Estamos hablando de decenas. Yo creo que no debe llegar a una centena. Entonces, poder controlar eso es relativamente fácil. Estas sustancias uh-huh. antes no existían, son sustancias artificiales creadas por el hombre, los CFCs, y hay pocos productores. Al contrario, que el problema que es diferente, el problema del cambio climático, que los productores de CO2 somos todos.
Exacto.
Y eso ya, entre controlar a 7.000 personas
vamos
y controlar
a 8 millones, ¿no? 8.000 millones, ¿no?
O 8.000 millones.
Ya he perdido
pues,
la cuenta.
Claro. Esa es una diferencia muy, muy esencial.
Pero habla usted de control y ese control fue, vamos, sin fisuras, porque se puede controlar recomendando, pero en este caso el protocolo prohibió esas sustancias
sí.
a los países firmantes.
Ese es un salto
sí.
muy cualitativamente considerable.
Sí, sí. Lo prohibió y ofreció, la ciencia ofreció una alternativa.
Uh-huh.
Que fueron los HCFCs.
O sea, ya sobre la mesa, junto a la prohibición, estuvo la alternativa.
Claro, enseguida había una alternativa, uh-huh. porque había ciertas usos que no se podían prescindir. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que poner una alternativa. Y sobre todo se hizo, que esto es muy importante, en el marco de las Naciones Unidas.
Esto desde luego es un hito claro. Yo tengo curiosidad porque mencionábamos, aprovechando el tema de los Eagles, esa fecha 1974, hablar entonces de agujero de la capa de ozono. Hombre, pues tuvo que sonar muy muy raro. Hacerse oír en aquella época no tuvo que ser fácil.
Hombre, son unas representaciones gráficas que se prestan a equívocos. Claro, un agujero es un agujero. Lo que pasa, la idea que tenemos de agujero es muy distinta de lo que realmente pasó, que es una menor concentración de la capa de ozono sobre la Antártida. Uh-huh. No es que haya un agujero porque allí no se ve nada.
No, claro. Físicamente no hay ningún agujero en ningún sitio.
A mí esto me recuerda cuando se hablaba en tiempos de en meteorología de la gota fría y mucha uh-huh. gente pensaba una gota inmensa uh-huh. que como te caía encima te ahogas en la gota. Claro, la gota es una forma de hablar pues para una comunidad muy específica. Pero un agujero es una atenuación del ozono sobre esa zona.
Es un modo de que una metáfora, digamos, que utilizan los expertos para ellos expresarse y entenderse. Esta vez, Ernesto, celebramos que por una vez en temas que respectan a nuestro planeta vamos por la buena senda, vamos por la buena dirección, aunque haya mucho por hacer. Pero ¿qué hubiera pasado si no tomamos la buena senda, si no estuviéramos recuperando la capa de ozono?
Pues que habríamos dejado pasar. El ozono lo que evita es que pase los rayos ultravioleta B, que esos rayos son perjudiciales para la vida, para las plantas, para las personas. Nosotros, si nos llegan unas cantidades de radios ultravioleta sobre la piel, pues acaban causando cáncer de piel. Entonces tendríamos una epidemia pues de cánceres y afectarían a la vegetación, al plancton en los océanos. Sería tremendo.
Es decir, que hubiera afectado seriamente no solo a los seres humanos, sino a distintos seres vivos y a la vegetación del planeta también. Y cuando hablamos de recuperación, de que vamos recuperando esa capa, ¿a qué recuperación hacemos referencia? ¿Volvemos a los valores de 1980? ¿Recuperamos lo que teníamos en la década de los 70? ¿Qué es lo que, en principio, deberíamos recuperar, Ernesto?
Pues debíamos recuperar lo que teníamos antes de que se empezasen a usar todos estos aerosoles con CFCs. Uh-huh. Entonces, por lo menos ese es el hipotético final al que queramos llegar, al que queremos llegar. Uh-huh. Y dependiendo de lo que hemos hecho y de lo que vayamos haciendo, pues en las próximas décadas, pues tardaremos más o tardaremos menos. Claro. Mario Molina hablaba de que, bueno, puede haber un retraso de 10 años. Claro, en función de qué sustitutivos vayamos introduciendo. Tenemos que tener en cuenta, además, que estas sustancias afectan a la capa de ozono, pero también, a su vez, son gases de efecto invernadero y están afectando al calentamiento global. Entonces, hay sustancias, las que hemos introducido para sustituir a los CFCs, los HCFCs, que esos tienen menor efecto sobre el ozono, pero siguen afectando a la concentración de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, al calentamiento global, al cambio climático. Uh-huh. Entonces, a lo que tenemos que ir al final es a alguna sustancia que no afecte ni a la capa de ozono ni al cambio climático.
Yo creo que ha sido muy gráfico, Ernesto Rodríguez. Está claro que lo que tenemos que hacer es arreglar ese grifo que nos gotea.
Exactamente.
De forma incesante y que resulta molesto. Resulta molesto porque al final es verdad que gota a gota esa bañera termina por rebosar también, ¿verdad? Mm. Y es necesario cerrar el grifo. El agujero en la capa de ozono que fue, recordemos, la primera señal del peligro que corría el planeta por la acción humana, no fue consecuencia del cambio climático, aunque escuchábamos a Molina subrayar que el cambio climático puede llegar a retrasar la recuperación de la capa de ozono. Claro, ese acuerdo del 87, se reprodujese en estos tiempos, precisamente para pasar verdaderamente a la acción frente al cambio climático, ¿verdad, Ernesto?
Efectivamente. Es un ejemplo de cooperación internacional a seguir. Cooperación que inicialmente fue frenada por los intereses de empresas, pero exactamente igual que con el cambio climático. Necesitamos ir y tener como ejemplo el protocolo de Montreal.
Uh-huh. Mencionaba usted, señor Rodríguez, que bueno, sería importante buscar un sustitutivo para los actuales sustitutos que también siguen contaminando. Sí. Hace semanas hablábamos de la fusión nuclear como un futurible, como una posible energía de futuro limpia que no nos daría ningún problema y que llegaría pues también dentro como de 40 años aproximadamente. No sé qué opina usted sobre esa posibilidad.
Eso es así. Lo que pasa que esto se viene hablando desde hace tiempo y hay muchos problemas de índole teórica y sobre todo práctica. Yo hace 40 años también oía que iba a estar para dentro de 40 años. Entonces, y ahora sigo oyendo que es posible que esté para dentro de otros 40. Es un problema complejo, pero yo creo que acabaremos llegando a resolver todos los problemas, tanto teóricos como de índole práctica, para llegar a tener una fusión nuclear limpia.
Me gusta,
pero desde
optimismo.
Luego no es algo que esté a la vuelta de la esquina.
Esto es importante, efectivamente. No nos quedemos solo con los grandes titulares, que queda mucho trabajo por hacer. Pero como bien decía Esther, por lo menos estamos en la buena senda. Ernesto Rodríguez, portavoz de la Asociación Meteorológica Española. Ha sido de verdad todo un placer poder contar con sus explicaciones en esta tarde de miércoles en Distrito Euskadi. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes.